la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Buenos días a todos. Estoy muy preocupado porque Diego me robó la mitad del sermón y después hicieron cantar la canción que iba a cantar a lo último. Así que no sé si cambiar el sermón a esta altura de la vida. Pero sentí en este tiempo, al preparar lo que les iba a decir, volver a las bases, repasar los fundamentos. Cuando comencé a enseñar la palabra en el año 81 aquí en la Argentina, en la iglesia, hicimos mucho énfasis en que cada creyente, que cada hermano de la congregación entendiera su posición y la metáfora que usábamos y usé durante muchos años predicando es justamente algo que mencionó Diego, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quiero repasar esa enseñanza en esta mañana, porque es una enseñanza que nos apela absolutamente a todos. Y oro a Dios para que este mensaje no solamente te anime, sino en muchos casos te cambie la actitud y la conducta tuya en relación al Señor y a su iglesia para todo lo que te queda de vida. La iglesia es el cuerpo, un cuerpo compuesto por muchos miembros. La iglesia nunca fue diseñada para ser una organización, ni siquiera una empresa, ni un negocio. Tampoco es una agencia de ventas. La iglesia no fue diseñada para hacer negocios. Años atrás, cuando era presidente del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, me visitaron en dos ocasiones gente que me venía a entusiasmar para que nos asociáramos a la construcción de cementerios evangélicos. Y me dijeron, esto puede ser un gran negocio para la iglesia. Y sí, pensé yo, la mayoría de los que estamos acá algún día vamos a necesitar un espacio, digo, ¿no? Pero la iglesia no está para hacer negocios. Tampoco la iglesia fue diseñada para que un grupo de profesionales la haga funcionar mientras los demás miran. Vivimos en la cultura de mirar. Somos observadores. Nos sentamos con el aparato, ¿cómo se llama? El control remoto. Podía haber dicho cualquier cosa, pero ustedes me entendieron. Y nos pasamos mirando lo que pasa en el mundo. La gente sale a pasear. ¿Y dónde va? A mirar. Otros van a ver cómo 22 tipos corren. Otros van a ver cómo otros cantan. La gran mayoría no se involucra. Solo miramos. Y desgraciadamente, en muchas iglesias evangélicas han caído en esa categoría, se han convertido en lugares donde la gente va a mirar como un espectador. Pero no fue pensada en esos términos por el Señor. Tampoco fue pensada como un centro social donde la gente va porque hay un ambiente lindo y se siente bien y no cuesta nada. ¿Qué es la Iglesia? Es un organismo, no una organización. Así que vamos a mirar un pasaje en la Palabra de Dios donde Pablo, el apóstol, está intentando explicar que la Iglesia es un organismo y un organismo es algo que tiene vida. Una organización es un sistema estructurado, pero no tiene vida. El auto que vos tenés es una estructura. Se mueve, pero no tiene vida. La Iglesia tiene vida. Y esto es lo que el apóstol está tratando de enfatizar. Cada miembro de la Iglesia tiene la vida de Dios, el Espíritu de Dios. De la misma manera que nuestro cuerpo, cada célula, cada miembro está vivo. Cuando en el Nuevo Testamento se trató de explicar con metáforas qué es la Iglesia, se utilizaron varias metáforas, algunas copiadas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellas hablando de organismos. La Iglesia es llamada una vid. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. La Iglesia es llamada un rebaño. El Señor es el pastor, nosotros somos las ovejas. Como recién enfatizó Diego, la Iglesia es llamada una familia. Dios es nuestro Padre, nosotros somos los hijos. Siempre que el Espíritu quiere enseñarnos qué es la Iglesia, lo hace en términos de organismos vivos. Cada uno es un ser viviente. Nadie es un espectador. No somos una empresa dirigida por profesionales. Somos un organismo vivo. Pero de todas las metáforas, la más usada, que no aparece en el Antiguo Testamento, es la metáfora del cuerpo. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. La Iglesia es una sola. Como el cuerpo humano, así es la Iglesia, un organismo. Y es bárbaro esta metáfora, porque todos los que están acá tienen un cuerpo. A algunos les gusta lo que le tocó en el reparto, a otros no tanto, pero es lo que tiene, es lo que hay. Estamos vivos. La Iglesia es una pluralidad de células vivientes, todas poseedoras de la vida eterna, cada una vital y cada una necesaria. La razón por la que el apóstol dice esto es porque la Iglesia de Corinto no estaba funcionando de esta manera. El estado de la Iglesia de Corinto, Pablo había pasado casi dos años en Corinto y ahora estaba en Éfeso y recibe noticias de cómo estaba. Llegaron algunos hermanos con algunas preguntas tipo teológica, pero cuando le contaron la realidad, me imagino cómo se sintió Pablo, el fundador de la Iglesia. La Iglesia estaba en un estado caótico. No estaban reflejando la imagen de Dios, del Señor al mundo. Eran carnales, inmaduros, inmorales, egoístas, orgullosos. Estaban influenciados con la filosofía humana, estaban divididos, siguiendo a distintos líderes. Toleraban el pecado, el alcoholismo, la glotonería, profanaban la cena del Señor y tenían una tremenda confusión en el tema de los usos, del uso de los dones espirituales. Como resultado, la imagen de Cristo al mundo se había perdido. Por eso Pablo, tocando el tema este de los dones, le había comenzado en el capítulo 12 diciendo: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal usando y la iglesia, los dones, y la iglesia era un caos. Algunos habían falsificado los verdaderos dones. Satanás estaba actuando disfrazado de Espíritu Santo. Nadie quería los dones que consideraban o pensaban o catalogaban como inferiores. Todos querían sentirse superiores. Y muchos se quejaban de no tener dones. Y otros que lo tenían dominaban a los demás. Así que el cuerpo de la iglesia en Corinto, en vez de funcionar armónicamente, era un verdadero caos. Todos querían los dones espectaculares, los dones populares, los dones visibles, mayormente para poder pavonearse en esa realidad. Y Pablo dedica una buena porción de esta carta para decirle: ustedes son un cuerpo, y en un cuerpo no le corresponde a la mano decir: si no puedo ser ojo, me voy, o estoy frustrado, o me han engañado. Y este es el punto central del mensaje, que debemos estar contentos, satisfechos con el don, el talento que el Señor nos ha dado. Aceptar con gratitud la manera como Él diseñó que la iglesia funcione. Darnos cuenta que cada uno es digno porque ha sido diseñado con un propósito único y particular. Parece que en Corintios muchos no les gustaba el don que le había tocado. Y Pablo les dice: pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Así que es una decisión de Dios, es algo que en el cual Él ejerce su soberanía, es algo que vos tenés que buscar. Querer tener algo que Dios no te dio es una muestra de descontento. Pero los creyentes allí querían tener los dones populares, los dones famosos. Pablo escribe aquí, y lo vamos a leer ahora, una porción para señalar que en el cuerpo, cada organismo es importante, cada uno, única e independiente. Así que en la enseñanza de esta mañana me voy a centrar en cuatro características de la iglesia como un cuerpo: la unidad, la diversidad, la soberanía y la armonía. Pero lo más importante de todo es leer con atención lo que Pablo le escribe a los creyentes de la ciudad de Corinto, en el capítulo 12, a partir del versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad. Y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. La unidad es lo que está tratando de enfatizar Pablo. Pero en la unidad, aclara con todo énfasis, hay muchos miembros. La iglesia es una, pero tiene muchos miembros. Y se enfatiza el hecho de que todos hemos sido puestos en el cuerpo con el mismo espíritu. Nacemos por el mismo espíritu, somos bautizados en el cuerpo por el mismo espíritu, somos habitados por el mismo espíritu, somos uno, tenemos la misma vida de Dios en nosotros. En Efesios lo dice de esta manera: así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. En Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Se nos habla que somos partícipes de la ciudadanía del cielo, miembros, como dijo Diego hoy, de la familia de Dios. El Señor oró por la unidad, somos uno. El acto de división, la pelea dentro de una congregación, es una de las cosas que debe lastimar más al Señor Jesús. Porque Él hizo esta oración de Juan 17, enfatizó una tremenda necesidad que la iglesia tiene. ¿Cuál es? Que sean uno. Pero no ruego solamente por esto, le dice el Señor al Padre, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor pidiendo que sean uno. No existen los miembros solitarios. Hay mucha, se ha puesto de moda esto. La pandemia ha acelerado este concepto. No, yo soy creyente, sí, sí. ¿Dónde te congregas? No, en mi casa. La enseñanza de ser uno, ¿con quién la...? Y con el televisor o con el celular, porque escucho a los predicadores que me gustan a mí, que dicen lo que a mí me gusta. No existen miembros desconectados. No hay espectadores en el cuerpo de Cristo. Somos uno. La misma vida de Dios circula por cada uno de los miembros. Sos tan importante para la iglesia como cada miembro que tenemos es vital para el cuerpo que nos tocó en suerte. Hay gente que se menosprecia, no soy importante, no sé todo lo que hay que saber, no tengo los dones que aquellos tienen. Es casi una contradicción. El Señor nos está diciendo, todos somos iguales. A mí me molesta, le digo de verdad, cuando me invitan a algún lugar, a alguna conferencia o a veces a alguna iglesia, y hay un lugar VIP. Y claro, como yo soy el predicador, me llevan al lugar VIP. Hay sanguchitos, cafecito, gente que te atiende. Y en un momento dicen, bueno, esta es la última canción, así que ahora le toca a usted, pastor. Bueno, y voy. Y cuando termina, la última vez, no voy a decir la iglesia porque el pastor es muy amigo mío, me dice, ¿vamos a saludar? No, no, nosotros nos saludamos. ¿A dónde me llevaron? Al VIP, a tomar cafecito. Me vieron muy hambriento, evidentemente. No me gusta a mí. ¿Por qué? Pues somos todos iguales. No hay nadie de más valor aquí. No somos, bueno, ya. Yo no soy, dicen algunos, yo no soy importante. No creo que pueda aportar algo. Sí. Sí sos importante. No importa la edad que tengas, la salud que tengas, el conocimiento que tengas, la preparación que tengas, sí sos importante, porque Dios te hizo de una manera única y particular para que bendigas con tu acción, tu tarea, tu servicio al cuerpo de Cristo. La unidad. La segunda, la diversidad. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Somos muchos y diferentes. No hay dos copos de nieve iguales. Así que no hay dos miembros iguales en el cuerpo. Por suerte, se imaginan dos como yo. No hay quien lo resista. Vos sos único. Yo soy único. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? El don que Dios puso en vos es esencial para toda la iglesia. Imagínense que Scaloni cite para el próximo partido de la selección argentina a 15 arqueros. ¿Cómo les parece que nos va a ir? Mal. Porque un equipo no son 11 arqueros. Cada uno de los jugadores ocupa un rol y una posición diferente. Por eso la unidad demanda diversidad. Y Pablo, en dos textos que no leí, porque no voy a entrar a hablar de esto, al final le dice, son todos apóstoles. Los mira desde Éfeso, no puede llegar en avión porque eran 3-4 días de barco. ¿Son todos apóstoles? ¿Ah, sí? ¿Son todos profetas? Mira vos. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de lengua? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta? ¡No! Un cuerpo es completo y sano cuando cada parte funciona. Si a una parte del cuerpo no hace la tarea por la cual fue creada, todo el cuerpo es afectado. ¿No les pasa a ustedes? Y la diversidad no es un accidente. No es que Dios desde el cielo dice, voy a tirar dones así y que le caiga, que le caiga. No, no es un accidente, no es una casualidad. Es una obra inteligente de un Dios soberano. Por muchos años teníamos un hermano que no pasaba desapercibido. Alto, negro, uruguayo. ¿Cómo se llamaba? Nelson. Un personaje. Un día en la puerta allá de la capilla me dice, Juan Pablo dice, quiero ser pastor. Buenísimo, le dije. ¿Qué se necesita? Y tener ovejas. Si querés ser pastor, tenés que tener ovejas. No esperaba semejante respuesta. Porque nos cuesta entender la diversidad, que somos diferentes y que no todos podemos ser pastores, gracias a Dios. No todos pueden cantar bien. Cada uno debe hacer lo que Dios le marcó que haga. Porque un creyente que no tiene un ministerio, una tarea, un espacio de servicio, es una contradicción. La diversidad no es un accidente. Y entonces llego al tercer punto, la soberanía. Vamos a mirar algunos versículos para que Pablo trata de decirle, miren, ustedes son como son, tienen los dones que tienen, por un acto inteligente y soberano de Dios. Versículo 24, por eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba. El 28, en la iglesia ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero el más claro es el 18. Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo, ¿dónde? Donde mejor le pareció. Es un acto soberano de Dios. No nos creó iguales y repetidos como en una línea de montaje. Él creó un cuerpo donde cada uno es diferente. La expresión aquí que Dios nos ha colocado es una expresión en donde se habla de un acto inteligente de un Dios que todo lo sabe. Vos tenés el don que Dios te dio porque Dios te planeó así. ¿No te da dignidad eso? ¿Será que Dios pensó en mí de manera particular y me dio lo que tengo. En vez de pensar, ¿por qué no tengo el otro don? ¿Por qué no estar contento con lo que Dios te dio? Así que Dios ha colocado donde mejor le pareció. Miren las otras traducciones que hay. Según le agradó, como quiso, en el sitio que mejor le pareció, justo donde él quiere, según le pareció conveniente, en donde quiso ponerla. Y yo busqué ahí en todas las traducciones si había uno que decía a donde le dio la gana. Cuando no estás contento con lo que Dios te dio, es un acto de rebeldía. ¿Cómo te vas a rebelar? Dios se tomó el trabajo de pensar en vos. Y vos te vas a enojar porque no sos o no tenés aquello otro. Miren lo que sugiere aquí Pablo en Romanos 9. Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Lo que tenés que hacer en este momento, en cada momento, es decir, gracias, Señor, por hacerme así para que pueda servir al cuerpo en lo que sea necesario. Ahora entendí, no hay alguno más digno que otros. Todos tenemos la misma dignidad. Todos somos lo que somos por un acto soberano de Dios. No sos un accidente. Fuiste planeado desde antes de la fundación del mundo para ser lo que sos. Y tenés que usar lo que sos y cumplir con el plan de Dios. No gastes tu vida tratando de ser lo que no sos. Decirle, Padre, si esto es lo que soy, siento que es porque tú así lo quisiste, siento la dignidad que hay en eso, te voy a servir. Y por último, el último punto, la armonía. Armonía es una expresión musical. ¿Cómo se puede ser armonía? ¿Está funcionando el piano? No. Un creyente es do. Otro creyente es re. Suena bien igual, ¿no? Otro es mi. Otro es fa. Y yo puedo, porque yo sé tocar una armonía. Suena bien, ¿no? ¿Cuándo no es armonía? ¿Se nota la diferencia? Y una característica de los cuerpos funcionando como Dios quiere es la armonía. No solo tenés que usar el don que Dios te dio, lo tenés que usar tratando de armonizar con los hermanos que están al lado tuyo. Porque hay algunos que son individualmente brillantes, pero es difícil trabajar con ellos. Siempre están, Graciela, que diría, desafinando. O la otra, van más rápido de lo que va. Yo he dirigido coros muchos años. He tenido la dura tarea alguna vez de decirle a alguno, y uno, no voy a mencionarlo porque me van a matar después por haberlo sacado del coro, un hombre muy querido en la iglesia, le dije, che, lo tuyo es la acción social. Porque hacía fuerza intentaba, pero no tenía el don. Así que desafinaba. ¿Graciela está presente aquí? ¿Vos tenés la valentía de decir, lo tuyo no es...? Ah, lo mandás a Pablo Garibotti. No voy a hablar mucho de esto porque ya se hizo tarde, pero les leo algunos textos. Basado, Romanos 12:13, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad. Mire, esta es la mejor manera de que haya armonía. Considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno lo suyo propio, sino cada cual también el de los demás. Efesios 4. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la Iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la Iglesia según sus funciones, sus dones, talentos, habilidades, recursos, conocimiento, preparación, título. Según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la Iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor, por causa del amor. Amén, hermano. El mensaje de hoy tiene el propósito de recordar esta enseñanza central. Somos un cuerpo, cada uno, un miembro en particular, diseñado por Dios, y cada uno necesario para que el cuerpo crezca en amor y refleje a la persona del Señor Jesús a la comunidad. A propósito de este mensaje era porque me he encontrado con algunos hermanos que no se sienten capaces, preparados. Y entonces, no me lo dijeron, pero lo mío es calentar la silla. No existe ese don, por lo menos yo no lo encontré en el texto bíblico. Todos somos necesarios. Y no cumplir con el don que Dios te ha dado es el tema del próximo sermón. Pero es algo que entristece al Señor y afecta a la Iglesia. ¿Se imaginan si cada uno sale hoy diciendo, Señor, lo que me diste lo voy a hacer? Y dice, ¿qué don tiene? Mirá, ¿sabés los sermones que di sobre cómo descubrir el don? Y después hicimos una vez una encuesta, no sé si te acordás, Víctor, una encuesta, y que terminaba la encuesta y la encuesta te decía qué don tenía. La mejor manera de descubrir el don es sirviendo. Donde escuchás que hay una oportunidad de servir, andá a servir. Y después de un rato de servir, los hermanos te van a decir, che, vos sos muy bueno en esto, Che, cada vez que vos haces esto, la Iglesia es bendecida. Y te vas a dar cuenta, esto es lo mío. Esto es el talento, la habilidad, la capacidad, el don que Dios me dio. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Willy. si me ayudas a cantar la canción que yo pensé que iba a ser una sorpresa total Padre, quisiéramos ser una iglesia en donde cada uno de sus miembros sin excepción, sin excusa, sin postergación, cada uno de sus miembros ponga en práctica la tarea, el don, la habilidad, el talento, la preparación que tú le diste. Que todos, Señor, mis hermanos, y yo también, salgamos de aquí dispuesto a decirte, Señor, úsame con lo que me diste. Para que la comunidad que nos rodea vea la persona del Señor Jesús reflejada en esta iglesia. Señor, oraste por la unidad y por la unidad diste tu vida, por eso cantamos. Yo sé que
fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo.
¿Podemos parar, Willy? ¿Podemos parar?
Sí.
Hay himnos que le cantamos al Señor, ¿cierto? A Dios y a la gloria. Hay himnos que nos cantamos a nosotros mismos. Pero hay himnos como este que le cantamos a nuestro hermano. Así que la única manera de cantar esto es que mires a alguien que está al lado tuyo a los ojos, porque vas a decir, yo sé que para que seamos uno, tú y yo. Si me mirás a mí, no alcanza. Yo lo voy a mirar a Willy, que me robó a mi hija. O sea, ya lo perdoné. La otra cosa que me gusta de esto, a mí no me gusta ir a una, a veces me toca, a una, que dice, tome de la mano al que tiene al lado. Si es una señora, una señorita, no hay problema. Si es un tipo con barba, así bigotes. Este me gusta, este me redimió, este, porque no la tengo tocada codo a codo. ¿Entiendes? No hay problema, tocar el codo. Así que vamos a cantar eso, nos vamos a poner de pie, vamos a tocar con el codo y vamos a mirar, no sé si toda la cosa junta, no sé si se puede hacer, pero vamos a intentarlo, a ver.
Yo sé que fue pagado un alto precio.
Miremos.
Para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en mí, Él pensaba en mí, en nuestra unidad.
Míralo, míralo.
Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe.
Ahora el codo.
Codo a codo trabajando y su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor.
¿Cuántos proclaman hoy?
Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todo su corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo, marchamos a la unidad, marchamos a la unidad, marchamos a la unidad.
Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.